Aragón Radio Podcast.
Esta es el azúcar o la sal que tú controlas, que tú puedes controlar, pero algunos alimentos cotidianos de nuestra dieta llevan ocultos cierto grado de azúcar y sal. Si desconocemos esa información, cuando los cocinamos les volvemos a echar ambos productos, ¿no? Lo que los convierte enseguida en enemigos de nuestro metabolismo. Hoy vamos a intentar hacer una radiografía de algunos de ellos, ya que está demostrado que pocos, muy pocos, leemos en el supermercado o en casa todas las etiquetas de lo que comemos. En otras cosas, porque son muy pequeñicas y ya la letra, ¿verdad?, se escapa.
Sí, la letra se escapa bastante. ¿Tengo algún dato, Paco?
Sí.
Lo da la OMS, ¿eh? El máximo de azúcar que consumamos al día no debe representar más de un 5% de la ingesta calórica del día, es decir, unos 24 gramos de azúcar libre, ¿vale? Me voy a la sal. ¿Qué dice este respecto a la Organización Mundial de la Salud? Que su ingesta no debería superar los 5 gramos al día, mucho menos sal que azúcar. Ejemplos.
Sí.
El ketchup, por ejemplo, contiene ni más ni menos que 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos, algo similar ocurre con encurtido. Los pepinillos contienen en torno a 8 gramos por cada 100 de producto. Hablamos de azúcar y sal camuflados, ocultos. También llevan una gran cantidad de azúcar las papillas infantiles. En este caso no es porque sea un azúcar añadida, sino porque durante el proceso de transformación de sus ingredientes se produce azúcar. 24 gramos de azúcar por 100 de producto. De todas formas, ¿podríamos prescindir de la sal y el azúcar en nuestra vida? Nuestras primeras comidas sólidas, cuando apenas teníamos unos meses de vida, no llevaban ni una cosa ni otra, y nos lo comíamos.
Pues sí, así es. La doctora Ana Isabel Sánchez Marcos es miembro del área de nutrición de la SEN. Doctora, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, acabamos de ver los valores recomendados por la OMS y son muy bajos, ¿no? Yo me he sorprendido. En fin, ya por la mañanita, depende del desayuno que realicemos, ya hemos realizado la ingesta total de estos productos, ¿no? ¿Usted cree, doctora, que, por ejemplo, con una dieta mediterránea como la que se consume en España cumplimos?
No debemos de cumplir porque, según los estudios, la ingesta media en España está en torno a 9,7 gramos de sal, y si lo recomendado, como habéis comentado antes, es intentar no pasar de los 5, pues no estamos cumpliendo, porque, claro, una cosa es que la dieta mediterránea sea saludable y otra cosa es cómo nosotros lo cocinemos, ¿no? La sal que nosotros le añadimos.
Claro, ¿qué es peor para nuestro metabolismo? ¿Una dosis diaria demasiado alta en azúcar o en sal?
Pues las dos cosas. La verdad que no se podría elegir. También depende de las patologías que tenga cada persona. Pues lógicamente, si tienes hipertensión, probablemente te perjudique más la sal, aunque el exceso de azúcar tampoco dejará de pasarte factura. Pero y si tienes una diabetes, pues el azúcar probablemente sea lo que más notes, nada más que te hagas un control de glucemia, ¿no? Verás que la repercusión que la factura que te pasa en la salud.
¿Podemos recordar, aunque sea brevemente, doctora, cuáles son las consecuencias de un exceso de sal y azúcar en nuestra dieta para que valoremos mejor, ¿no?, el control de ambos productos?
Pues el exceso de consumo de sal se ha relacionado fundamentalmente con un aumento de las enfermedades cardiovasculares, aunque también puede empeorar la osteoporosis y favorecer las litias renales. Y el exceso de azúcar existe una relación directa con la presencia de caries, pero indirectamente también, aunque la relación no es tan demostrada y tan evidente, pero sí que favorece la ganancia de obesidad, la descompensación de enfermedades como la diabetes y todo lo que trae consigo la obesidad, ¿no? Y la diabetes, empeoramiento de las enfermedades articulares, enfermedades cardiovasculares. Entonces, perjudiciales para un amplio abanico de patologías son las dos.
Claro, cuando la OMS nos da estos datos de consumo, son datos que nosotros podemos añadir mientras cocinamos los productos que ya traen. Por ejemplo, si hacemos una merluza, la salamos un poquito y ya está. Pero claro, la merluza de por sí tiene sal. Entonces, ¿cómo podemos controlar
claro,
esto?
Se refiere a eso, a la sal añadida, porque la sal estructural que tiene un alimento, pues claro, lógicamente no la podemos controlar, entre otras cosas, porque Simplemente, por ejemplo, si es un vegetal, por las características del suelo en el que haya crecido o la forma en la que se ha fertilizado, pues ya va a cambiar el contenido, ¿no? O la zona donde, si es un pez de mar o de piscifactoría, pues probablemente el contenido no va a ser igual. Entonces, cuando se refiere a la sal, se refiere a la sal añadida, la que nosotros utilizamos para cocinar, que es aproximadamente los 5 gramos, una cucharadita de moca más bien rasa.
Claro, esto al día. Esto al día. Desayunamos, bueno, desayunar sal, echarle sal, quizás sea menos frecuente, depende del tipo de desayuno que hagas. Luego llega la comida y luego llega la cena, obviando, por supuesto, cualquier tipo de producto preparado, elaborado. Aquí ya las cifras se disparan, ¿no?
Claro, porque ahí ya pues entramos en la zona de la sal y el azúcar oculto en los preparados, que es lo que comentabais antes, ¿no? Lo que viene en la etiqueta que no leemos o que a veces no podemos leer. Si comemos fuera de casa, pues no tenemos acceso a esa etiqueta, claro.
Pero doctora, es cierto que si ahora ya cuando somos adultos probamos algún plato, algún producto que no tenga sal, en este caso, nos va a parecer soso. En fin, posiblemente no nos lo comemos. Pero cuando somos pequeñitos, estamos, en ese aspecto vírgenes, ¿no? Es decir, no hemos probado la sal porque todo es sin sal. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, ¿es la industria, es la propia sociedad, es el sistema tal y como está montado que nos obliga sí o sí a consumir productos con sal, demasiado salados y luego, bueno, nos acostumbramos a ellos?
En el caso de los niños menores de un año es porque no tienen el organismo todavía maduro, preparado, el riñón de un niño pequeño todavía no puede asumir la carga de solutos que puede tener una persona adulta, y los requerimientos de sal de una persona adulta pueden aumentar porque suda más, porque su actividad física puede ser mayor, porque las pérdidas por deposición o por orina también van a ser mayores, entonces los requerimientos no van a ser iguales también. Pero sin azúcar, por ejemplo, podríamos vivir perfectamente porque nuestro organismo está preparado para llegar a producir glucosa desde cualquier nutriente que le aportemos.
Es decir, sin azúcar podríamos vivir, pero sin sal no.
Sin azúcar podríamos vivir, sin nada de sal podríamos tener problemas. Dependería del tipo de dieta que hiciéramos, porque como hemos comentado también, los alimentos estructuralmente tienen sodio en su composición, tienen sal.
O sea, pero podríamos vivir sin sal añadida.
Podríamos vivir sin sal añadida con una dieta muy equilibrada, sí, y muy bien balanceada, que pues sería complicado, a lo mejor.
Sí, es muy complicado todo esto, doctora. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por su tiempo y por estas explicaciones muy interesantes. Un abrazo, muy buenos días. Buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
La doctora Ana Isabel Sánchez Marcos es miembro del área de nutrición de la SEN, que es la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Una patita más para este tema la pone Patricia Sola, nuestra bromatóloga, que tiene mucho que aportar a este asunto. ¿Qué tal estás, Patricia? Buenos días.
Buenos días.
Una semana, dos veces hablamos, ¿eh? Esto,
has visto, bueno, me sabéis de menos.
Oye, ¿cuál es para ti el error más garrafal que cometemos con alimentos que tienen ocultos azúcar y sal?
No leer la etiqueta. Como siempre digo, ya, hay que leer las etiquetas porque está puesto. Muchas veces cuando nos dicen hay sal escondida o hay azúcar escondido, sí, puede que esté escondido un poco en la denominación o en las palabras que se utilizan a la hora de etiquetar los alimentos, pero está escrito. Entonces, todo pasa porque aprendamos a identificar dónde está la sal y dónde están los azúcares, entre comillas, que estamos todo el rato hablando, ¿no?, de escondidos o de enmascarados.
Hay muchos productos que son de por sí dulces y que desconocemos, sin embargo, que llevan azúcar o que llevan sal también.
Sí, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, los azúcares, ¿vale? Claro, nosotros vamos a mirar los ingredientes y vamos a buscar el azúcar, ¿no? Tal cual, el azúcar refinado que todos conocemos, pero claro, muchas veces viene en forma de otros nombres o en forma de otros productos que contienen mucho azúcar, por ejemplo. A veces leemos en el listado de etiqueta, de ingredientes, contiene concentrado de manzana o concentrado de pera, o claro, eso no deja de ser un concentrado de una fruta que prácticamente se ha eliminado la pulpa, que la pulpa es lo bueno, ¿no?, de las frutas, que es la fibra, que es lo que va a retrasar esa absorción de los azúcares en nuestro cuerpo. Por lo tanto, estamos tomando azúcares, digamos, a lo bestia, ¿no? Va a pasar directamente a nuestra sangre y vamos a tener problemas, nos va a aumentar mucho esa curva de la glucemia. O, por ejemplo, a veces, pues buscando un poco los ingredientes naturales, vamos a buscar que tenga miel o que tenga panela, pero bueno, muchas veces hemos hablado los lunes, ¿verdad?, que tanto la miel como la panela, digamos que son primas hermanas del azúcar. Digamos que lo que tienen es menos procesado industrial, pero al final a nivel de índice glucémico son muy parecidas o prácticamente iguales al azúcar. Entonces, nos vamos a encontrar muchas veces el azúcar en estas formas.
Ya. Le preguntábamos hace un instante a la doctora acerca de las frutas también, ¿no? Todas tienen mucho azúcar. ¿Es cierto que por esta razón debemos evitar comer fruta antes de irnos a dormir o esto es una leyenda urbana?
Esto lo hemos hablado alguna vez. También depende. Depende mucho de pues si tenemos alguna patología previa, si tenemos alguna patología relacionada con la metabolización de los azúcares, etcétera. Entonces, una persona sana, por ejemplo, una pieza de fruta, si tú te la comes completa, con su fibra, etcétera, pues no vamos a tener ningún problema. Lo que no tenemos que hacer es irnos inmediatamente a dormir. Eso, vamos, creo que lo tenemos todos bastante asimilado, que no hay que cenar y automáticamente irse a dormir. Lo que no vamos a hacer es deporte. Bueno, yo conozco gente que cena y luego se va a hacer deporte y ya después se ducha y se va a la cama, que eso sería en un principio lo más adecuado. Pero no todos tenemos ni las ganas ni el cuerpo para hacer deporte después de cenar.
Yeah.
Otra cosa que también he visto a veces que hacen algunas personas es que dicen, es que me cuesta mucho tomar fruta. Y yo lo que hago es beber zumo. Bueno, pues ahí también tendríamos un problema con ese azúcar, entre comillas, encubierto, ¿no? Si el zumo es casero, bueno, tira que te va, ¿vale? Pero tenemos que intentar añadirle la pulpa de la fruta para lo que te comento, para añadir esa fibra y que ralentice mucho la absorción del azúcar en la sangre, ¿vale? El problema es cuando compramos, por ejemplo, los zumos industriales. Los zumos industriales o los purés industriales que muchas veces les damos a los niños pensando que es un alimento bueno para ellos. Pues sí, puede ser que sean muy naturales, que se hayan hecho de una forma muy natural, con poco procesado, con poco aditivo, pero claro, al final lo que estamos haciendo es concentrar el azúcar que tiene la fruta, eliminando muchas veces la fibra, que es la parte buena de la fruta. Entonces, eso también sería muy malo y bueno, habría que tener mucho cuidado de eso, precisamente tomar un zumo de estos industriales antes de irnos a dormir, porque nos estamos pegando un chutazo brutal de azúcar que nuestro cuerpo, antes de irse a la cama, pues va a tener que intentar metabolizar de la mejor forma posible y como no lo vamos a quemar, pues obviamente se nos va a acumular, va a haber una cadena metabólica, unos procesos metabólicos, que al final lo que va a hacer es almacenar ese azúcar. ¿Cómo lo va a hacer almacenar? Pues en forma de nuestros famosos michelines, ¿verdad?, que ahora estamos todos en plena operación bikini luchando contra ellos. Pues mira, una de las cosas que deberíamos eliminar son esos zumos industriales.
Por cierto, hablando de zumos, cuando un zumo natural de naranja, por ejemplo, ¿no? Lo consumimos y resulta que está agrio, que está fuerte, a veces está, ¿no? ¿Lleva azúcar? Es decir, preguntado de otra forma, ¿el azúcar siempre lo notamos?
Claro, depende de las concentraciones, también depende de las sensibilidades. Cada uno de nosotros tenemos una sensibilidad, ¿vale? Para eso lo habremos visto muchas veces, por ejemplo, con el picante o con el salado, ¿verdad? Que te puedes sentar con tu hermano gemelo al lado y tu hermano gemelo o tu hermana gemela le gusta más o necesita más sal porque nota menos el salado que tú. Entonces, para empezar, va a haber también una predisposición por parte de las personas a detectar determinados sabores, entre ellos el dulce. Todos conocemos gente que, como decimos aquí en Aragón, es muy laminera y necesita que lleve mucho azúcar la comida, mientras que hay otras personas, por ejemplo a mí en particular, que no nos gusta mucho el sabor dulce, porque a mí particularmente cuando algo es muy dulce me pica. Yo enseguida detecto el dulce porque me pica la boca. Sí. Entonces, por un lado tendremos esa, digamos, predisposición natural de las personas para detectar determinados sabores y luego también dependerá de las concentraciones o incluso a veces de otros ingredientes que se puedan añadir a los alimentos que, entre comillas, puedan dispersarnos un poco esa sensación de dulzor o de salado.
Vale. ¿Algún producto que tenga mucha azúcar o mucha sal y que lo ignoremos?
Pues, por ejemplo, te decía, los zumos industriales, sí. Los purés de fruta, muchas veces también tenemos que tener cuidado con ellos porque se ha eliminado mucha parte importante de la fibra. La mayoría de los platos precocinados, los platos industriales que se consumen por comodidad hoy en día, pues porque trabajamos muchísimas horas, y o por falta de tiempo, o por ganas o por lo que sea, recurrimos a ellos, precisamente este tipo de alimentos, como se utilizan muchas veces materias primas pues congeladas, no a veces en las mejores condiciones, eso no quiere decir que no sean seguras, ¿eh? Son seguras, pero no son materias primas, por decirlo de alguna forma, de primera. Entonces, al final tenemos que acabar recurriendo a la industria alimentaria a añadirles tanto saborizantes como azúcar y sal para potenciar ese sabor. Entonces, este tipo de platos son los que más productos, pues ya te digo, de sales y azúcares llevan. Otro producto, por ejemplo, o otros productos, por ejemplo, que llevan muchísima sal, obviamente vamos a pensar, por ejemplo, los snacks, ¿no? Claro, pues llevan sal, pero es que llevan sal escondida también. Muchos productos o sopas, las típicas sopas estas que hay que añadirles agua, ¿no? No sé cómo se llaman, hay muchas marcas comerciales.
Sí, la pastillita, la pastillita de caldo.
Sí, o los típicos fideos chinos, estos que te vienen, añade agua, mete en el microondas. Yeah. Pues este tipo de platos, por ejemplo, se les añaden un aditivo, que ya hemos hablado de él, por ejemplo, que es el glutamato monosódico. Claro, el glutamato monosódico, la sal, desde que se sacó la ley de etiquetado, la sal se puede etiquetar y es legal, como sal o como sodio, ¿vale? La sal es un 40% de sodio. ¿Eso qué quiere decir? Que un gramo de sal equivale a 0,4 gramos de sodio. Entonces, a veces, para, entre comillas, despistarnos un poco con la concentración de sal de un alimento, nos lo dan en sodio, porque el valor es más bajito, ¿vale? Entonces, todos aquellos aditivos que llevan sodio, ya te digo, por ejemplo, el glutamato monosódico, el ciclamato monosódico, muchos aditivos que se utilizan para potenciar el sabor, porque la sal, no hay que olvidar que es un potenciador del sabor, tienen sal, tienen sodio. Por lo tanto, ese tipo de productos, todas aquellas personas que tienen pues problemas de tensión, alguna patología relacionada con la sal, tendríamos que huir o tendrían que huir de este tipo de alimentos.
Bueno, Patricia, sé que es inabarcable, pero ahí queda dicho. Gracias una vez más por tu tiempo y por estas explicaciones muy interesantes.
Un abrazo.
Gracias, buenos
días.
Hasta
luego.
Bueno, la sal y el azúcar, en el punto de mira de la Organización Mundial de la Salud con esos datos que te acabamos de dar, que vamos a recordar porque me parece muy interesante. El máximo de azúcar que consumimos no debe representar más de un 5% de la ingesta calórica al día, es decir, 24 gramos de azúcar libre, la que tú añades al café, la que añades al desayuno, donde sea, al postre. En el caso de la sal, la OMS dice que su ingesta no debería superar los 5 gramos al día. 5 gramos al día. Que esto no es nada. Esto no es nada.
Estoy pensando cuando llegue a casa, sí, en la báscula,
sí,
voy a medir los 5 gramos. Es que no da ni para ensalada, ¿no?
No da una cucharadita, dicho la doctora. Sí, sí. Para la ensalada, justito.
Justito.
Justito, ¿no?
Aragón Radio Podcast.